Pues buenos días a todos. Antes de comenzar hoy, me gustaría hacer una cosa, porque si no van a perderse, hay muchos versículos hoy. Entonces vamos a estar en Isaías capítulo 43, pero quiero que también de una vez vayan buscando el Evangelio de Juan, porque vamos a ver unas citas ahí importantes. Y algo que he estado meditando ya por tiempo es acerca de cuando Dios dice que yo soy. Es decir, que no depende de nadie ni de nada, que existe por siempre y que además ha tenido un pacto sin condiciones algunas para salvar a la nación de Israel. Y cuando uno va al Evangelio de Juan, los que lo han leído saben bien que 7 veces por lo menos él dice yo soy. ¿Recuerdan algunas? Ok, pues todos tienen alguna, ¿verdad? Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el hijo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y después lees el Evangelio de Juan, te das cuenta de cómo la Biblia está sincronizada y cómo realmente la teología o la enseñanza que trae Juan no es una enseñanza nueva, es una enseñanza cumplida, pero es una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento y nos va a revelar a este gran yo soy en la persona de ¿quién? De Jesucristo. No es diferente a Dios el Padre en ninguna capacidad, simplemente es diferente en función. El Padre está en el cielo, el Espíritu es el que hace que el creyente llegue a conocerle, pero es el Hijo quien vino a mostrarnos al Padre y a morir por nuestros pecados. Y cada vez me cuesta más trabajo a veces hablar con este ojo que me tiembla todo el tiempo, pero cuando leo palabras como esta y veo a veces cosas tan agradables que confortan mi alma, me ayuda. Pero también en estos pasajes de Isaías hay cosas muy desagradables que yo creo que cuando el profeta tenía que comentarlas quizás le estaban temblando las piernas, los ojos y muchas cosas, porque la gente tenía que escuchar cosas que a veces no nos gusta escuchar. Y una de las primeras cosas que no nos gusta escuchar es que nosotros no tenemos nada que ver con nuestra salvación. ¡Ah, cómo nos pesa eso! Y estábamos escuchando el testimonio de Néstor, y he escuchado el testimonio de muchos, y aún mi propio testimonio. Y después de escuchar muchos testimonios, tengo que decirles una cosa. No es mi testimonio. Es el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y algo que me cuesta trabajo pensar es que Dios no depende de nada, ni de nadie, para revelarse a sí mismo. Él es su propio testigo. Si tú testificas de Cristo a otros, haces bien, porque estás dándole gracias a Dios de lo que ha hecho en tu vida. Pero si no lo haces, Dios no está atado de manos, no depende de ti para que otros te conozcan, para que otros le conozcan a Él. Depende exclusivamente de Él, y Él hace todo lo posible y aún lo imposible para que nosotros podamos llegar un día a conocerle a Él, a creer y entender que Él es Dios. Entonces no te sientas muy orgulloso de tu testimonio, tampoco te sientas muy orgulloso de hablarles a otros de Cristo, más bien eso es un asunto de gratitud. Lo que debes de hacer es pensar, Dios es el que está obrando, es el yo soy. Y si es el yo soy, entonces no depende de nadie ni de nada para ser revelado al humano que no puede conocerle de otra manera, a menos de que Dios empiece a trabajar en su vida. Y tenemos un pueblo que se llama el pueblo de Israel, un pueblo que no merece absolutamente nada de Dios, pero que sin embargo hasta el día de hoy este pueblo sigue existiendo y un día Dios va a rescatar a ellos de todos sus pecados y les va a perdonar a través de su Hijo Jesucristo, al que ahora rechazan. Y hay un teólogo que dijo alguna vez, Israel es el milagro de la historia y también es la historia del milagro. Y déjenme explicarles por qué dice esto. Eso lo dice él porque es un milagro que una nación tan pequeña, con tanto pecado, con tantos enemigos, siga adelante. Y es un milagro que esta nación tenga tanta importancia en todo el mundo, y muchos de ustedes tienen hasta patrones judíos como Salvador, y aunque no tengas un patrón judío, de todos modos, muchas de las cosas que tú consumes les pertenecen a ellos. ¿Cuál es la razón? Dios los tiene como un pueblo especial. Y cuando uno ve esto, uno tiene que reconocer una vez más, no es por Israel que nosotros llegamos a conocer de Cristo, aunque ha usado a los israelitas para comunicarlos el Evangelio, incluyendo a los apóstoles. Pero es porque Dios así lo decide, es porque Dios así lo manda, que llegue el mensaje a nosotros. Y en el contexto, vamos a empezar en el capítulo 43, versículo 8, pero en el contexto ustedes recuerdan cuántas veces dijo yo soy Dios. Y a partir del capítulo 40 hasta el 52, ustedes van a encontrar muchas veces yo hago, yo soy, yo digo, yo declaro, porque es exclusivamente Dios a quien le pertenece la honra y la gloria por la salvación y preservación de Israel y también de nosotros que somos su iglesia, aunque estamos en un plan distinto en cuanto a la salvación. Es como dice Cristo en los evangelios, los primeros son últimos y los últimos son primeros. En este caso, los primeros en recibir el mensaje son los judíos, van a ser los últimos en salvarse. Nosotros somos los últimos, pero somos los que ahora vamos a disfrutar primero, cuando Cristo regrese por su iglesia, a disfrutar de la presencia de Dios. Israel va a tener que esperar hasta después de la tribulación, cuando Él traiga el reino prometido a los judíos. Y vamos nada más a recordar algo, vamos aquí al capítulo 43, versículo 1. Y lo primero que dice es, yo te he redimido. Se identifica con ellos como un pariente cercano, aunque no lo merecen, paga el precio por ellos y no les va a abandonar. En el versículo 2 dice, yo estaré contigo. Y eso quiere decir que va a estar con ellos para siempre, no les pone condiciones. En el versículo 3 dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Puedes encontrar mayor seguridad que eso? Estamos capítulo 43 de Isaías. Versículo 4. Yo te amo. Ahora, cuando dice yo te amo, la verdad, uno piensa en Israel o uno piensa en uno mismo y ¿merece uno el amor de Dios? No, lo merecen ellos tampoco. Entonces, yo te amo a pesar de cómo eres. No depende de ti, depende de mí que he decidido amarte. No depende de ti. Y finalmente dice, yo estoy contigo. En el versículo 5, permanentemente está con ellos. Y por eso les doy un mandato desde el principio. No teman. Y yo creo que todos nosotros pasamos por temores en la vida. No nos engañemos. Pero también creo que si uno lee un capítulo como este 43, para mí es la mejor prevención contra el temor. Y es también la mejor corrección contra el temor. Si no temes ahorita y lees esto, estás prevenido para no temer. Y si estás temiendo y lees esto, entonces corriges tus temores y ahora dependes de Dios. Es un mandato. Y si de veras confiamos en este gran Dios, el yo soy, no tenemos razón alguna para temer, aunque de repente temamos. Y ahora sí vamos al pasaje, versículo 8. Y mira, fíjate bien cómo Dios no depende de ti ni de Israel para salvarte. Sacad al pueblo ciego, aunque tiene ojos. Y a los sordos, aunque tienen oídos. Todas las naciones a una se han reunido y se han congregado los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto y nos proclamará las cosas anteriores? Que presenten sus testigos y que se justifiquen. Que oigan y digan, es verdad. Ahora bien, el plan de Dios siempre ha sido salvar a Israel desde el principio. Y les va a usar para comunicar su mensaje a los no creyentes, a los paganos como nosotros, los gentiles. Pero de todos modos hay un problema aquí. Este testigo de Dios está ciego y está sordo. Entonces, si tú vas a un tribunal y tu testigo es una persona que es ciega, entonces no vio nada. Y si es sordo, entonces no escuchó nada. Entonces, ¿cómo puede ser testigo? Y lo que Dios va a hacer aquí es algo muy interesante. Va a mostrarnos cómo Él es su propio testigo. Ahora, Cristo mostró algo muy importante en su primera venida. Él mostró que los que veían físicamente y los que oían físicamente eran peores que los que no veían físicamente y no escuchaban físicamente, porque los que oían y veían no creyeron. Pero los que no veían y no oían, Él abrió sus ojos y destapó sus oídos para que pudieran creer. ¿Y qué nos dice con esto otra vez? Yo soy mi propio testigo, yo me encargo de abrir los ojos. Y ahí en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 12, dice estas palabras. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, un ciego depende de ayuda sobrenatural para poder ver. Y esa ayuda sobrenatural solamente viene de Dios. La gente decía, pero si yo veo. Sí, pero no estás viendo quién soy yo, porque tu corazón espiritual está muerto. Tú no puedes ver quién soy yo. Y dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué necesita un ciego? Necesita luz. Y la luz la da Cristo. ¿Qué necesita un sordo? Pues necesita escuchar sonidos que no escucha de otra manera, a menos de que alguien le destape los oídos. Y si vas aquí a Juan, capítulo 10, versículo 14, otra vez va a usar la misma expresión yo soy. Y dice, yo soy el buen pastor. Versículo 14, 10, 14. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y luego brincas al 27 y 28 y dice, mis ovejas, y aquí está. ¿Qué dice? Oyen mi voz. Y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo es que estas ovejas oyeron? Porque Él les destapó los oídos para oír. Entonces, no depende de ellos, depende de Él mismo. Él es su propio testigo. Por ejemplo, ustedes recuerdan a Juan el Bautista. Este Juan el Bautista tenía un problema por seguir al Señor. Lo encerraron en la cárcel y lo iban a decapitar. En pocos días, el rey Herodes lo iba a hacer. Entonces él está en la cárcel, yo creo que un poco temeroso. No sabe realmente si este Jesús, al que él ha anunciado, es el verdadero. Y manda a preguntar a sus discípulos. Pregúntenle a él, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y no vayan allá, pero les voy a leer lo que le contestó Jesús a ellos. No les dijo yo soy. Pero aquí en Lucas 7, 22 a 23, lo pueden buscar después, les voy a leer lo que dijo. Y él respondió y les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista. Los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. En pocas palabras le está diciendo, Juan, no hay otro. Yo soy. No temas. Y yo les garantizo que Juan puedo ir a la decapitación con una actitud diferente a la que tuvo cuando fue encerrado. Total confianza. Él es. Entonces no tengo razón para temer. Es verdad. No hay otro. Es Jesús al que estamos esperando. Versículo 10 de Isaías 43 continúa con el mismo tema y dice, vosotros sois mis testigos. Y fíjense bien en esta expresión porque la voy a repetir al final. Declara el Señor. Y mi siervo, a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Son palabras claras, ¿no? ¿Cuántos salvadores hay? Pues solamente hay uno. Versículo 12. Yo soy el que lo ha anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. ¿Cuántos testigos necesita? Él ha hecho todo. Lo proclama, lo declara, lo hace. 13. Aún desde la eternidad, yo soy. Sin principio ni fin. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Y quién lo revocará? Es lo mismo que estaba leyendo Dani hoy, la parte que sigue del libro de Daniel. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿Qué has hecho? Nadie tiene tal autoridad. Él es absolutamente soberano. Él controla absolutamente todo. Ahora, cuando uno lee estos versículos profundos, que uno puede meditar en ellos muchos días, uno se da cuenta de una cosa. Este no es el Dios que yo hubiera escogido. La verdad. ¿Y saben por qué? Porque estoy ciego y estoy sordo. Y yo quiero ver solamente lo que quiero ver y quiero escuchar solamente lo que quiero creer. Entonces, no este es el Dios que yo hubiera escogido. Nadie lo hubiera escogido. Y además termina con mi orgullo, porque yo quiero participar en algo. Pero Dios me dice, tú no participas absolutamente en nada. Tú estabas muerto en delitos y pecados. Tú estabas ciego, tú estabas sordo. Y entonces, una cosa que empiezo a captar aquí es, entonces es Dios. A pesar del rechazo de Israel, los ha buscado, les va a destapar un día a esta nación sus oídos, les va a abrir sus ojos. Lo mismo ocurrió conmigo. Yo no escuchaba a Dios, ni tenía interés, como dijo Néstor en su testimonio. Ni quería ver quién era Dios. Pero él un día, ¿qué hizo? Abrió mis ojos al Evangelio y también mis oídos para poder ver a Cristo y poder tener salvación en él. Ahora, él nos salvó con un triple propósito. Si vas al versículo 10 otra vez, estos son los tres propósitos que Dios tiene. Y el primero dice, te he escogido para que me conozcáis. Eso es lo primero. Entrar a una relación personal con el Señor por medio de Cristo. Ahora déjame decirte un poquito más acerca de qué es esto de conocer. Es una relación íntima. Por ejemplo, hay muchos aquí que conocen la vida de muchos deportistas o de gente famosa. Solamente tienen datos de ellos. O quizás conoces de algunos religiosos, de Mahoma, de Buda, de Gandhi, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte una cosa, solamente tienes datos. Y solamente conoces datos de personas que o murieron o van a morir. Pero aquí cuando dice para que me conozcan, está diciendo, cuando yo entre en una relación contigo, vas a conocer al Dios vivo. Vas a conocer al que no tiene ningún asunto con la muerte ahora, porque ha resucitado de entre los muertos. Y ahora me puedes conocer en una relación, no de un momento, no solamente de datos, sino una relación íntima que dura para siempre. Entonces, lo primero es para que me conozcáis. Lo segundo es para que creamos en Él. Porque creemos a los ídolos, creemos a los religiosos, creemos un montón de cosas, pero no le creemos a Él. Dios nos escogió para creer en Él y quitarnos la sordera y quitarnos la ceguera espiritual. Y finalmente dice, para que entiendas que yo soy Dios. Y esto es lo que nos da una seguridad total. Por fin, la fe no es ciega. La fe está basada en un conocimiento profundo de Dios. Y por eso dice aquí, para que me conozcas que yo soy Dios y que yo soy tu Salvador. De otra manera no puedes conocerme. Si yo no soy mi propio testigo, tú no puedes conocerme. Él no necesita de nadie que testigue de él. Otra vez, lo hacemos por gratitud, pero Él no depende de nosotros para que otros lleguen a ser salvos. Y ahora vamos a ver cómo Él es su propio testigo desde la eternidad. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, aquí nos muestra la eternidad de Cristo, porque Él dijo que aún desde la eternidad yo soy, es lo que dice el versículo 13, ¿no? Y aquí en Juan leemos un pasaje conocido. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Confuso o claro? Es Dios. ¿Y quién es este Verbo? Pues es Cristo. Es la comunicación de Dios al hombre. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Juan comienza su evangelio diciendo, Él es su propio testigo desde la eternidad. Ahora vamos a Juan 8:18. Y dice ahí, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Él sabía que no iban a creer en Él. Entonces Él está diciendo en pocas palabras, mira, si tú crees que yo soy o no crees que yo soy, eso no hace ninguna diferencia, porque yo doy testimonio de mí mismo, yo soy eterno, y además el Padre, que también es eterno, es el que da testimonio de mí. Él es su propio testigo. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando se quedó solo frente a Pilato? No hubo ni un testigo que le defendiera ahí. Estaba solo con Pilato, y él fue su propio testigo con Pilato. Y aunque Pilato, Herodes y los judíos le rechazaron, él siguió diciendo: yo soy la verdad, yo soy el rey que viene, no necesito otros testigos. Entonces, si tú eres de las personas que está esperando un día escuchar un testimonio espectacular de alguien, el que oímos hoy es espectacular. Cualquier testimonio es espectacular porque es la obra de Dios en la vida de personas pecadoras. Pero si tú eres de los que está esperando, hasta que no escuche un testimonio bueno de una persona que sí viene de las drogas y de los vicios y de todo lo peor, entonces voy a creer porque voy a ver el milagro de Dios. Déjame decirte que ese testimonio nunca va a llegar. Nunca. Pero Dios en su gracia nos deja su palabra. Ese es el testigo de Dios por excelencia. Nos deja su palabra en su gracia para que nosotros podamos llegar un día a decir: Él es mi Salvador. Y por eso Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En pocas palabras, Cristo y su palabra son inseparables, son la misma cosa. Y por eso les dije, subrayen esa palabra: declara el Señor, declara el Señor. Es suficiente su palabra. Como dijo Néstor, entré a la película y no paré de llorar. Pero no era por la escena, aunque sí las canciones y todo se mueve el corazón y lo hace uno sentimental, pero es cuando uno escucha la palabra de Dios que uno puede llegar a quitar su ceguera y quitar su sordera. Entonces, por favor, cuando tú le des el testimonio a alguien, sí, dale tu testimonio, pero dale la palabra de Dios, porque esa es la que es poderosa para salvar almas. Él es su propio testigo. Ahora vamos al versículo 14. Dice: así dice el Señor, vuestro Redentor, el Santo de Israel: por causa vuestra envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, es decir, a los caldeos, en las naves de las cuales se gloriaban. Esta profecía que está dando Isaías aquí, de la derrota de Babilonia, iban a pasar alrededor de 150 años para que se cumpliera de manera literal. Los primeros 70 o 80 años, a partir de esta profecía, iban a ser esclavos de los babilonios. 70 años después, iba a llegar Ciro el Persa y los iba a libertar. Y iba a terminar con el orgullo de Babilonia en una sola noche. Es lo que ustedes pueden leer en Daniel capítulo 5. Y sus naves iban a desaparecer. Pues, ¿quién tiene la facultad de hacer todo esto? ¿Quién tiene la facultad de decir 150 años lo que va a ocurrir con exactitud en el futuro? Solamente Dios. Dios es su propio testigo de lo que va a hacer en el futuro. Y aunque ellos no lo veían, iba a suceder. Pero en vista a que iba a suceder, les da cuatro seguridades en el versículo 15. Yo soy el Señor, vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey. Cuatro recordatorios. ¿Cuál es el primero? Yo soy el Señor. ¿Qué les está diciendo? Soy el que existe por sí mismo. No dependo de nada, ni de nadie para existir, ni para hacer lo que a mí me plazca. Y todo lo que yo haga va a estar bien hecho. Además, cuando les dice yo soy, les está recordando que tiene un pacto incondicional con la nación de Israel. Así fue como le dijo a Moisés: ¿a quién le voy a decir a estos judíos rebeldes que están ahí en Egipto que los van a sacar de su tierra? Yo soy el que soy, nada más. No le puedes poner más ni le puedes quitar. Simplemente Dios es Dios. Lo segundo que les dice es: soy vuestro santo. Y eso es para contrastar con las naciones impías y pecadoras, inmorales, que los iban a conquistar, y también con ellos mismos. Solamente Dios es santo. Lo tercero que les dice es que es el creador de Israel. Ahora, aquí cuando le dice creador de Israel, quiere decir que los formó desde el principio. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Abraham buscó a Dios? ¿O fue Dios quien buscó a Abraham? Fue Dios quien buscó a Abraham. Además, Abraham estaba imposibilitado de conocer a Dios. Estaba ciego y estaba sordo. Pero Dios buscó a Abraham y le quitó su ceguera. Y para crear la nación dependía de una mujer estéril que se llamaba Sara. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Quitarle esta esterilidad de Sara. Tuvo a su hijo a los 90 años. ¿Quién se atreve? Mujeres. Y Abraham tenía como 100. Entonces, ¿dependía Dios de Abraham? En lo absoluto. Al revés, Abraham dependió de Dios, Israel dependió de Dios para poder llegar a ser una nación. Y le hizo 4 promesas. Te voy a dar un gran nombre. Y sí, el nombre de Abraham es recordado hasta el día de hoy, aún por cristianos, por católicos, por judíos, por musulmanes. Abraham tiene un nombre preeminente. ¿Qué más iba a hacer con él? ¿Le iba a dar una nación? Es decir, un pueblo. Sí, de un hombre. A los 100 años y una esposa de 90 años, ahí iba a comenzar todo. ¿Qué más iba a hacer? Le iba a dar una tierra, que es la tierra de Canaán, es donde Israel habita hoy parcialmente y es donde un día va a habitar totalmente. Y lo último que le dice, vas a ser de bendición. Porque sí, a través de Abraham llegan las bendiciones. Y a través de Abraham llega el linaje de Cristo. Y finalmente le dice que es vuestro rey. Y esto contrasta con los reyes pésimos que han tenido. Han tenido algunos buenos, pero no perfectos. Cuando él dice, yo soy vuestro rey, él está diciendo, yo soy el rey que de veras ustedes necesitan. Un rey perfecto. Un rey incomparable. Si vamos al capítulo 6 de Isaías, versículos del 1 al 5, van a ver qué tipo de rey es. Y este es un pasaje al que tengo que regresar a cada rato. Isaías 6, versículos 1 al 5, dice, en el año de la muerte del rey Usías. Entonces, algo que nos dice de los reyes de Israel es que de alguna u otra manera mueren. Y este Usías no era tan mal rey, pero murió leproso porque quiso desobedecer a Dios. De hecho, le desobedeció. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué tiene un rey? Un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Esta es la imagen de un rey. Por encima de él había serafines o quemadores. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. No les voy a interpretar qué quiere decir porque no tengo ni idea cómo funciona esto, pero es lo que nos dice Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales o de las puertas a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿sabes qué? Qué padre estar aquí contigo, Señor. No, mira lo que un profeta de Dios dice cuando está frente a la santidad de este rey. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos, ¿a quién? Al rey, el Señor de los ejércitos. Vamos aquí al capítulo 9 de Isaías, versículos 6 y 7, y nos dice así, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y aquí está otra vez el lenguaje del rey, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, este es el rey prometido, este es el rey que necesitamos, este es el rey de Israel, este es Cristo. Y Juan, ya no vayan allá si quieren, pero en el capítulo 12, versículo 41, nos dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Es la misma persona que nos está diciendo aquí. Y si ustedes recuerdan, es significante lo que hizo Pilato también. Aparecen los 4 evangelios, pero en el evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice que cuando Jesús fue crucificado, él puso una inscripción encima. ¿Y qué decía? Este es Jesús el Nazareno, ¿el qué? El rey de los judíos. Ahora, ¿creía Pilato esto? No, simplemente estaba poniendo el motivo por el cual le sentenciaron. ¿Por qué no puso y también de los gentiles? ¿Saben por qué? En primer lugar, porque no creía. En segundo lugar, porque Dios estaba controlando todo el evento. Él es su propio testigo, recuerden. Aunque Pilato no quería testificar, lo último que hubiera querido Pilato era testificar que este era el rey de los judíos. Dios dice, yo soy mi propio testigo y vas a poner lo que yo digo que pongas. A los gentiles no les fue prometido el rey ni el reino, pero sí a Israel. Y por eso puso el rey de los judíos. Ahora, la tercera cosa es que para reinar sobre los gentiles, y un día va a reinar sobre ellos también, primero tiene que reinar sobre Israel desde Jerusalén. Y eso se va a haber cumplido al final de la profecía, al final de todos los tiempos. Y la última razón es que, aunque él es el rey del universo y jamás somete su autoridad, jamás deja de controlar todo el universo y todo lo que pase, aunque parezca que hay descontrol, él está en control de todo, como estuvo en la vida de Cristo, como está en la vida de Isaías y como está hoy en día. De todos modos, él dice, mi palabra representa mi nombre y se tiene que cumplir. ¿Y sabes qué tiene que cumplirse? Que este hijo de Dios, este rey de Israel, se siente sobre el trono de David, porque a David le hizo una promesa incondicional de sentar a uno de sus herederos en su trono, pero que se sentara para siempre. Y el único que lo va a poder cumplir es Cristo. Versículos 16 y 17 de 43. Así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, el que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza, aún acecharán y no se levantarán, como pabilo han sido apagados y extinguidos. Esta imagen es impresionante. Lo único que Dios necesita para acabar con sus enemigos, ¿saben qué es? Mojarse los dedos con saliva y apagar la vela. Así de sencillo. Aunque parece que hay muchos enemigos, que hay muchas cosas en contra, el día que Dios decida, va a terminar con sus enemigos así, como apagar un pabilo de una vela. Versículo 18. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Todas las victorias o todas las derrotas no van a ser comparadas en nada a cuando Cristo tenga su propia victoria. 19 al 21. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. El yermo es un lugar lleno de piedras, donde no crece nada. Pero dice él que va a traer ríos. En un lugar estéril lo va a hacer florecer. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Cuando Israel se ha restaurado su tierra, cuando el rey venga a reinar ahí, cuando Cristo venga a reinar, esta tierra va a cambiar totalmente. Va a haber, donde no hay nada, va a haber todo lo más hermoso imaginable. Es como en la vida de uno, ¿no? No había nada. Pero cuando Cristo entra al corazón de uno, no porque nos pide permiso, no porque lo autorizamos, sino porque Él quiere salvarnos, entonces nuestra vida empieza a dar flores en vez de cosas muertas. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Todos van a proclamar su alabanza. Todos van a tener que reconocer que es obra de Dios y no del hombre. Dice, el pueblo que yo he escogido va a proclamar mi alabanza, aunque no quiera. Déjame darte una aplicación aquí. No te quedes en el pasado. No te quedes en el pasado. Pablo dijo que él hacía una cosa. No miraba las cosas que estaban atrás, sino las que estaban adelante. Ahora, el pasado puede tener cosas buenas o puede traer cosas muy malas. Pero lo que tienes que hacer es fijar tu vida y tu vista en lo que viene en el futuro. Sí, quizás les has hablado a muchos de Cristo, has visto convertidos a muchos, quizás has tenido problemas en tu vida. No veas eso ya. Sigue adelante. Porque a veces te puedes detener y decir, no, es que yo ya cumplí, yo ya hice demasiado. Dios te dice, no, ve hacia adelante. La única cosa que puedes recordar del pasado se llama la cena del Señor. ¿Y ahí qué recordamos? que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó entre los muertos y de todo nos manda al futuro, que va a regresar a reinar en esta tierra. Entonces, ubica tu vista en el futuro. No te enfoques en el pasado, ni las cosas buenas, ni las cosas malas. Resetéalas. Y vive cada día con vista a la venida de Cristo. Versículos 22 al 24. Aquí viene un problema, ¿verdad? Aquí vienen las cosas tristes. Después de que Dios les da todas estas cosas acerca de Él, todas las cosas para alentarlos a seguir adelante, para servirle a Él, y les da la seguridad de que está con ellos, les dice esto. Y aquí es donde empieza a temblar el ojo, las piernas, los brazos y todo a Isaías. Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. No es porque Dios le exige, es porque ellos querían hacerlo de corazón. Pero aquí ya se había vuelto una carga para sus vidas. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades o maldades o injusticias o muchas otras cosas. Ahora, así comenzó Isaías su profecía. Y la cosa no había cambiado. Y si vas después al libro de Malaquías, te vas a dar cuenta que aún después de regresar a su tierra, después de la deportación, las cosas seguían igual. No vamos a ir a los versículos. Pero déjame leerte un versículo aquí en Isaías 1, versículo 13. Y puedes leer después todo. Pero aquí en el 1:13 dice: no traigáis más vuestras vanas ofrendas o ofrendas inservibles, les está diciendo Dios. El incienso me es abominación, en lugar de un olor agradable, le estaba dando un olor ¿qué? Asqueroso, pero olía bien. Sí, pero eso es lo que olían ellos y lo que veían, pero lo que estaba oliendo Dios era una porquería. Esa es la verdad. Y dice: luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas solemnes. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? En la ley está que tenían que hacer eso, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué Dios lo rechaza tanto? El final del versículo 13 nos da la respuesta. No tolero iniquidad o maldad y asamblea solemne. En pocas palabras, ¿saben qué estaban haciendo? Le estaban tratando como los paganos tratan a sus propios ídolos. Los paganos dicen: yo asisto al lugar de reunión, yo presento mis sacrificios, pero aún dentro de mis sacrificios y mi presencia ahí, cometo actos inmorales, mi actitud del corazón es muy horrible, y eso no importa, porque el Dios al que sirvo no tiene ningún sentido. Es más, yo estoy por encima de Dios, es lo que están diciendo en pocas palabras. Y eso es grave. Porque en lugar de estar respetando a Dios, en lugar de estar dándole gloria a Dios, estas personas se habían cansado de Dios. Lo hacían ya todo por obligación, de mala gana, a ver si, ay no, otra vez esto. Ay. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Yo sí estoy viendo tu corazón. Y ese es el problema, que Dios sí ve lo que nosotros no vemos. Aquí todos nos vemos bien, hasta bien bañaditos, ¿no? Pero cómo está nuestro corazón es lo que dice Dios. ¿Para qué servían los sacrificios? Los sacrificios servían como un recordatorio al pueblo de que eran pecadores. Y el pecado representa una muerte. No es una cosa sencilla. Entonces, aunque los sacrificios no salvan, por lo menos cubrían la culpa y hacían mantenerse al pueblo diciendo: soy pecador y necesito de Dios. ¿Para qué más servían los sacrificios? Servían para alimentar a los sacerdotes. Ya estos sacerdotes estaban muriendo de hambre ahí. Ya no tenían comida. Y además servían para alimentar a la gente en los días de las fiestas señaladas. En pocas palabras, los sacrificios deberían ser una acción de deleite, de comunión con Dios. Pero este pueblo se había cansado de Dios y de la comunión con Dios. Pues esa es una tontería y es una tragedia a la vez. Pero mi pregunta es esta, para mí y para ustedes hoy. ¿Puede suceder esto a la iglesia? ¿Te está sucediendo esto a ti? Y déjame decirte unas cosas. Venir con la iglesia para adorar al Señor, recordar su infinita gracia en sacrificarse para perdonar nuestros pecados, escuchar su palabra vez tras vez, solo para cumplir con asistir, pero no para cambiar nuestras horribles actitudes. ¿Y cómo vivimos el resto de la semana en privado, entre comillas, porque Dios lo ve todo? Y esto me lo digo a mí mismo, me he cansado de Dios. Leer la Biblia, servir a otros, servir a Cristo, ¿es una carga o es un privilegio? ¿O es algo que me da deleite hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿O pensamos que Él tiene que cambiar y no nosotros? ¿Pensamos que Él tiene que rendirse a nuestros caprichos? ¿Pensamos que le hacemos un favor a Dios? ¿O deberíamos estar diciendo, sabes que Dios, gracias por permitirme servirte? No me necesitas, tú eres tu propio testigo. Me has salvado por pura gracia. Y yo estoy actuando de una manera muy diferente. ¿Saben qué es eso? Es tratar a Dios como si tratáramos con un ídolo. Porque entonces Dios no merece respeto, no merece mi atención, no merece mi servicio, no merece que yo cambie. Yo lo que quiero es que Dios cambie. ¿Por qué? Porque yo soy humano, yo soy superior a Dios. Es lo que estaba pasando aquí. Entonces la iglesia no estaba exenta. Y Dios tiene un argumento poderoso. Y les dice, mira, a pesar de cómo eres, déjame decirte una cosa para ver si así recapacitas. Versículo 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Este es el argumento de Dios. A pesar del desprecio que Israel tenía sobre él, a pesar del desprecio que la iglesia muchas veces tiene sobre él, Dios les dice, déjame decirte una cosa. Yo de todos modos quiero salvarte. Quiero borrar tus pecados. Quiero quitar tus maldades. ¿No te motiva eso a servirme? Si la ley no te motiva, entonces mi perdón debe motivarte. Pero a veces no ocurre así. Y yo creo en lo personal, hablo por mí mismo, que me falta mucho para captar lo horrible de mi pecado. No el de ustedes. Ustedes tienen pecados horribles. Pero ¿saben qué me falta captar? Mi horrible pecado. Y eso es algo con lo que uno va a tener que lidiar toda su vida. Pero ¿saben qué? También me falta mucho captar la gracia de Dios. ¿Qué? Pues qué tanta gracia ha tenido en rescatarme a mí, que soy de lo peor. La verdad es que me falta, pero ¿saben qué hago? Regreso una y otra vez a la palabra de Dios, y esa es la que me da fortaleza y me dice, acuérdate, yo te he perdonado, he borrado todas sus transgresiones. ¿Qué me queda a mí? Cambiar de actitud horrible y empezar a servir a este gran Dios que me ha salvado. Eso es lo único. Para finalizar, una vez más nos recuerda a Dios, como si no fuera poco, que la salvación no depende de nosotros y que tratar de justificarnos a nosotros mismos con nuestras horribles actitudes es una ridiculez, es una tontería y nos lleva a la tragedia. Y mira lo que dice 26 al 28. Hazme recordar. Discutamos juntos nuestro caso. Habla tú para justificarte. Estás en una corte frente al rey. Tu primer padre pecó. Ahora muchos dicen que es Jacob, que es Abraham o que es David. La verdad no hace diferencia. Todos han pecado contra Dios. No importa quién pongas ahí. Tus voceros o intérpretes prevaricaron o se rebelaron contra mí. Por tanto, aquí viene la tragedia. Profanaré o traspasaré a los príncipes del santuario y entregaré a Jacob al anatema o a la maldición y a Israel al oprobio o a la vergüenza. Los sacerdotes se estaban muriendo de hambre y en lugar de depender de Dios, ¿saben qué hicieron? Pues para que me des de comer, vamos a levantar lugares altos, vamos a alabar a estos ídolos de piedra y entonces yo voy a estar satisfecho. Y dice Dios, ustedes son los primeros a los que voy a juzgar. Y con la iglesia pasa lo mismo. Somos sacerdotes de Dios, según lo que dice la Biblia. Todos. Si tú te empiezas a vender a los paganos porque tus necesidades no son cubiertas en lugar de confiar en Dios, ¿sabes qué? Tú eres el primero al que Dios va a juzgar. O yo. Nunca tratemos de justificarnos a nosotros mismos. Es un error fatal. En este libro nos habla de un remanente salvo. No todos iban a ser salvos de Israel. Lo mismo sucede en la iglesia. No todos son salvos. Pero ¿sabes qué? Dios te sigue dando una oportunidad inmerecida de gracia y te dice hoy, yo soy el que perdona tus pecados por amor a mí mismo, no por ti, no porque lo mereces, es porque yo me amo y quiero salvarte a ti. Y voy a borrar todas tus transgresiones. Entonces, si no has confiado en Cristo, si tus oídos siguen tapados, si tus ojos siguen ciegos, espero que la palabra de Dios nos destape y abra tus ojos y te hagan ver a este Salvador único. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos con amor lo que has hecho por nosotros, pero también gracias porque eres severo y nos muestras que, pues, de no servirte, de seguir en nuestras mismas actitudes, entonces también nuestra vida va a ser muy miserable. Y no queremos, Padre, vidas miserables. Queremos vidas de servicio a Cristo y de honor y honra para ti. Gracias por el gran Salvador que nos has mandado. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.